Abejorro Media presenta el Daily Diario. Hoy es martes 29 de octubre de 2024. Comenzamos. La presidenta Claudia Sheinbaum descartó negociar con la delincuencia organizada. Para todos los que nos ven desde el extranjero, sí, eso es algo que nuestros políticos deben aclarar. Y normalmente mienten al respecto. Y también ratificó su estrategia de seguridad, que básicamente consiste en atender las causas de la violencia, combatir la impunidad y eventualmente echarle la culpa de todo a Calderón. Y ya si la emergencia es mucha, también a Vicente Fox. Luego de que el PAN calificara la inseguridad del país como narcoterrorismo, la mandataria acusó de hipócritas a los albiazules y señaló que solo usan el término para justificar una intervención de Estados Unidos en México, comparándolos con conservadores del siglo XIX. Porque lo más importante no es detener las bombas ni el resto de las agresiones, es señalar que del siglo XIX a la fecha estamos un poquito mejor. Durante la mañanera del pueblo, respondió a las inquietudes del Fondo Monetario Internacional, asegurando que la violencia disminuirá gradualmente con su plan de dos pasos. Paso 1, decirle al Fondo Monetario que no se agüite. Paso 2, dejar que la violencia disminuya sola por aburrimiento. Eso sí, en el caso de Sinaloa, Sheinbaum reconoció que la situación es especial y resultado de la detención de un fundador del Cártel del Pacífico, que por cierto, no puede ser considerado terrorista porque el cártel es del Pacífico, no del terrorístico.
A ver. El PAN, el general, el conservadurismo es muy hipócrita. Porque no dice nada de García Luna y dicen que ahora hay narcoterrorismo y... Ya habría que leer exactamente lo que quiere decir en las legislación internacional y nacional, lo que eso significa, que no tiene nada que ver con lo que está pasando. De hecho, ellos lo dicen porque lo que buscan es intervención.
Por otra parte, Sheinbaum informó que las armas utilizadas por criminales en el enfrentamiento en Tecpan de Galeana, que se extendió por más de 7 horas durante las cuales murieron 19 personas, eran de alto calibre y procedentes de Estados Unidos. Eso sí, todos los cadáveres eran producto local de libre pastoreo. El ministro y señor en situación de Maestro Roshi, Juan Luis González Alcántara Carranca, presentó un proyecto en el que recomienda a la Suprema Corte invalidar partes de la reforma judicial al señalar que carece de bases democráticas para garantizar una elección auténtica de jueces, magistrados y ministros. Suena a que alguien le está dedicando todo su corazón a un razonamiento que Claudia va a ignorar más rápido de lo que puede decir. Y en la oficina de Cerruco me construyen una estación del Tren Maya. González Alcántara propuso frenar disposiciones como la elección popular de jueces y la destitución masiva de juzgadores, porque de acuerdo a su análisis esto violaría la independencia y autonomía judicial. Lamentablemente para su ponencia, el análisis de Morena dice a la letra que... La propuesta del ministro también incluye invalidar facultades que violen derechos humanos, como la de ocultar identidades de juzgadores y los límites fijados a los juicios de amparo. El coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal, anunció que no acatarían la sentencia de la Corte. Dijo que someter el proyecto a votación sería un acto arbitrario de un órgano incompetente.
Nosotros no nos vamos a detener. Habrá elección de jueces y magistrados, porque él no tiene competencia para invalidar una reforma constitucional. Viola el principio de legalidad, viola la doctrina, viola la jurisprudencia, y asume un criterio totalmente caprichoso, arbitrario e ilegal.
7 ministros de la Suprema Corte presentarán su renuncia aparentemente hoy, efectiva a partir del 31 de agosto de 2025, retirándose también del proceso electoral para la reelección en un movimiento conocido como Huelan mi shampoo, estúpidas, pero con togas y birretes. Estos ministros recibirán una pensión proporcional al tiempo en sus cargos, según lo establecido por la reforma judicial, que beneficia solo a quienes renuncien antes del 31 de octubre. Nada tontas tampoco. Vieron que se está hundiendo el Titanic y se subieron a la más gorda que encontraron. Ribón, ¿qué dijimos de las analogías? La ministra presidenta Norma Piña y Javier Lainez recibirán el 65% del haber de retiro. Jorge Pardo Rebolledo el 97%. Alberto Pérez Dayán y Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, el 85%. Y Juan Luis González Alcántara, el 44%. Luis María Aguilar termina su mandato en noviembre y no será elegible para el haber de retiro a menos que renuncie, con la posibilidad de que el Senado rechace su solicitud. Margarita Ríos Farjat anunció que no renunciará, aunque mantendrá su cargo hasta agosto de 2025, cuando le entreguen el permiso para su puesto de tamales afuera de San Lázaro. Y las ministras Yasmín Esquivel, Loreta Ortiz y Lenia Batres, afines al gobierno, podrán participar en las elecciones para reelegirse y acceder al haber de retiro, aun si pierden. Para integrar el comité de evaluación que se encargará de proponer a las y los aspirantes a jueces, magistrados y ministros, la presidenta Sheinbaum nombrará a 3 mujeres y 2 hombres. Se especula que Ana Guevara podría ser cualquiera de los 5. Según la reforma constitucional, este comité evaluará a los candidatos y seleccionará a los mejor calificados para que luego todo este análisis valga madre y sean elegidos vía una tómbola pública toda estúpida. La mandataria adelantó que el proceso será transparente y que las entrevistas serán transmitidas en medios públicos como El Chapucero, Quesadilla de Verdades y El Charro Político. Ya saben, puro medio fino de ese que le jalan el lomo y no llora. Finalmente, la presidenta justificó el encapsulamiento a trabajadores del Poder Judicial, incluyendo a varias juezas que se manifestaron afuera del Autódromo Hermanos Rodríguez durante la Fórmula 1, afirmando que la medida fue para proteger a los pilotos que entraban al recinto y aseguró que las encapsularon no más tantito y las liberaron poco después. Pudo haber sido peor, tipo el de Han Solo. Agradezcan que me apellido Sheinbaum y no The Hutt.
Se vio la foto, pero no se vio pues todo el momento. Uh-huh. Fórmula 1 pues es un evento muy importante nacional, internacional, y en realidad se protegía a quienes estaban entrando en ese momento para evitar que se cerrara la puerta. Uh-huh. Y después se libera.
Tras más de 2 meses del paro de labores que inició el 19 de agosto, algunos juzgadores y tribunales federales reabrieron ayer en la Ciudad de México. A nivel nacional, en al menos 18 estados reanudaron labores, mientras que en Jalisco, Chiapas, San Luis Potosí, Veracruz y Michoacán mantienen el paro. Bueno, por lo menos no son lugares donde urge el Poder Judicial. El resto de las entidades decidirán esta semana si reabren los tribunales. En tanto, el Consejo de la Judicatura Federal autorizó recortes salariales para quienes no se presenten a laborar. Diputados del PAN se manifestaron frente a la CNDH para denunciar el silencio de Rosario Piedra ante abusos y omisiones del gobierno. El equipo de rocosos reporteros de Abejorro Media tiene los detalles.
Leyenda, la CNDH guarda silencio, pancartas y una silla vacía. Diputados de Acción Nacional protestaron frente a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, ubicada en Periférico Sur, acusando inacción del organismo que encabeza Rosario Piedra Ibarra. Los legisladores presentaron 2 quejas, una por la orden que dieron elementos de la Guardia Nacional y militares para asesinar a Alexis, un joven detenido en Culiacán el pasado 7 de octubre, así como una ampliación de denuncia por la represión contra manifestantes del Poder Judicial de la Federación, encapsulados por Granadero en la Ciudad de México, afuera del evento de Fórmula 1.
Una comisión en la que han dejado de manifiesto que la amiga Piedra ha sido una roca en contra de la defensa de los derechos humanos.
Y acusaron que el organismo no ha desistido del procedimiento administrativo contra los panistas Margarita Zavala, Federico Doring y Héctor Saúl Téllez por la manifestación que realizaron el pasado 12 de septiembre. Los diputados están citados el próximo 31 de octubre por un juez cívico ubicado en la Magdalena Contreras por hacer uso indebido de las fachadas de la institución y si no acuden, serán llevados al torito.
Preferimos ser arrestados por parte de los jueces que claudicar sobre el tema de la defensa de los derechos humanos.
Información para Abejorro Media.
El gobierno federal promulgó la expropiación de más de 38 hectáreas en 21 municipios de Tabasco, Chiapas, Campeche, Yucatán y Quintana Roo para el proyecto del Tren Maya. Así es, la 4T ya nos regresó a la época del licenciado en Derecho Romano don José de la Cruz Porfirio Díaz Mori. La expropiación incluye 20 inmuebles en Campeche, 9 en Yucatán y otros más en Tabasco, Chiapas y Quintana Roo. De acuerdo con Latinus, en los últimos 2 meses, el gobierno ha realizado 50 expropiaciones relacionadas con este proyecto. Aunque de acuerdo con la 4T, a ver cuánto gana Loret. Le cambio mi depa por el suyo. ¡Ja! ¡Miren, atrás de ustedes! ¡Un cambio de tema! Este lunes en Michoacán se registró el asesinato de dos funcionarios, Lisbeth Estela Romero Tafoya, titular de Seguridad Pública de Angamacutiro, ejecutada a domicilio, y Aurelio Santos, exalcalde de Cotija, como el queso, y excandidato del PRD, atacado cerca de una escuela donde impartía clases. La Fiscalía General de Michoacán informó que abrió una carpeta de investigación por los dos homicidios para esclarecer los casos y dar con los responsables, pero siendo francos, solo la abrieron para poder decir que abrieron una carpeta y que a lo mejor un día harán algo. Sí. Sinaloa registró su fin de semana más violento en octubre, con 14 homicidios dolosos solo el sábado 26, mayoritariamente en Culiacán. El estado acumula 146 homicidios en el mes, superando los 103 de septiembre. La violencia incluyó bloqueos y ponchallantas en carreteras, lo que llevó a la Universidad Autónoma de Sinaloa a suspender clases presenciales en Mazatlán tras el asesinato de dos estudiantes. En temas internacionales, en Estados Unidos, el presidente Joe Biden emitió su voto de manera anticipada en un centro de votación en Wilmington, Delaware, como el refresco. Porque no vaya siendo que antes de votar, ya saben, rip in peace. Ayer, cuando el demócrata llegó a sufragar, había una larga fila de personas esperando para votar y platicó con algunas, además de ayudar a una mujer mayor en silla de ruedas que estaba delante de él en la fila. Se estaba sosteniendo, en serio. Elon Musk fue demandado por el fiscal de Distrito de Filadelfia. ¿Los quesos tienen representación legal? Por rifar $1,000,000 entre votantes durante los últimos días de las elecciones presidenciales de Estados Unidos. ¡No! El mismo Elon, que convirtió Twitter en un muladar de memes, no por, e hilos robados donde la gente se humilla para poderse comprar un pollo asado cada 6 meses, no podía saberse. El fiscal Larry Krasner solicitó a un tribunal estatal que impida a Musk organizar su lotería ilegal que induce a los ciudadanos de Filadelfia a entregar su información personal y hacer un compromiso político a cambio de la oportunidad de ganar mucho dinero. Y pues con esa cultura mexa tan arraigada no nos queda más que decir, Elon, hermano, ya eres mexicano. En Bolivia está ocurriendo lo más emocionante en siglos desde que alguien le puso zapatos a una llama y le hizo desfilar por la calle presentándola como el licenciado Yamazaki. Y es que resulta que el gobierno federal acusó a Evo Morales de armar un teatro con el presunto atentado en su contra. Como Donald Trump, pero en color cartón y con cabello natural. Según la acusación, el incidente de los disparos contra Evo se produjo porque, chaparentemente, intentó evadir un control antidroga de la policía. ¿Por qué chaparentemente? Porque ocurrió en la región del Chapare. Según la autoridad, la policía le hizo señas a uno de los vehículos de la caravana de Morales para que redujera la velocidad, pero el chofer desatendió la orden y le disparó a uno de los agentes, cosa que generalmente no está muy bien vista en los retenes. Ahora Evo Morales tendrá que responder a la justicia boliviana por el delito de asesinato en grado de tentativa contra un uniformado. Y antes de despedirnos, Rodri, el mediocampista español del Manchester City, ganó el Balón de Oro 2024. Esperamos que con el premio pueda comprarse las dos letras que le faltan para completar su nombre, porque qué oso. Como si yo dijera, hola, me llamo Alejandro. Vinicius Junior, así como varios candidatos del Real Madrid a otros premios, no acudieron a la gala en París tras conocer la noticia de que el brasileño no iba a ganar el reconocimiento a mejor jugador. El Barcelona fue el mejor equipo femenil, el Real Madrid el mejor equipo masculil del año, Lamine Yamal ganó el premio Copa al mejor futbolista joven del año y al terminar de leer esta nota, siento que la mitad de los nombres que dije son inventados. Ayer en las grandes ligas de béisbol, los Dodgers de Los Ángeles vencieron por tercera vez a la novena de Nueva York. En el Yankee Stadium, los angelinos ganaron por 4-2. Hoy se disputa el cuarto y si los de Valenzuela logran el triunfo, posiblemente último partido. Y en la NFL hubo Monday Night Football, coincidentemente en pleno Monday y durante la night. Los acereros vencieron a los gigantes con marcador de 26-18 a favor del equipo vencedor. Ahora sí, jóvenes, llegamos al final de esta emisión. Sí, pero recuerden suscribirse y darle like a todos nuestros contenidos. Comente, compártalos. Estamos en todas las redes sociales como Abejorro Media y nos encuentran también en abejorro.com. Nos pueden enviar un mensaje de audio en nuestro WhatsApp y a mí me pueden ir a seguir a todas las redes sociales. Es el arroba que está apareciendo aquí en pantalla. Yo soy Ale Díaz de la Vega y esto fue El Daily Diario. Recuerda seguirnos en todas nuestras redes sociales y disfruta todo el contenido que tenemos preparado para ti. Nos encuentras como Abejorro Media.